Neonostromo.
Podcast de literatura fantástica.
Con Miquel Cudony
y Alexander Páez. Bienvenidos a un nuevo Neonostromo, al Neonostromo en este caso episodio número 66. Ya sabéis que en el anterior episodio hicimos un breve resumen de nuestras lecturas, ¿no? Del año 2023. Y bueno, hemos empezado este 2024 con ganas, a ver si seguimos con las mismas ganas. Y vamos a, de nuevo, para intentar poder mantener el podcast a pesar de nuestras cosas y vidas, vamos a hacer un ligero cambio de formato en el podcast. No vamos tanto a reseñar una obra cada uno durante 20-25 minutos, sino que vamos más a mencionar por encima y a charlar más de los últimos libros que hemos leído que nos apetece mencionar. A lo mejor aquí acaba entrando, no sé, series, pelis o cosas así, ya veremos. De momento vamos a mantenerlo con libros y relatos y cosas de estas, pero bueno, sí. Ahí está la cosa. Hola, sí, Miquel, ¿qué tal?
Hola, muy bien, Alex. Exacto, sí, cambiamos un poquito el formato. Más que cambiarlo, lo actualizamos. Ya lo habíamos cambiado alguna otra vez.
Lo hemos cambiado un montón de veces.
Sí. Y
como digo, siempre el intento este de adaptarnos para poder mantener el podcast, básicamente.
Sí. Y yo creo que ahora lo haremos más, como grabamos más de forma más irregular, si cabe, pues hacer un poco repaso de lo que hemos leído, ¿no? Destacando sobre todo literatura fantástica, pero no tiene por qué no aparecer otra cosa. Sabéis que a veces hemos hablado de ensayo y sí que puede ser que mencionemos alguna cosa en formato audiovisual, aunque no es lo que más me interesa a mí en este podcast, porque para eso hay muchos otros, ¿eh? Pero sí que se puede mencionar alguna cosilla, ¿no? Ahora, yo creo que hoy vamos a hablar más de libros. Sí. Y sin reseña tan estructurada, pero sí que opinando mucho de lo que nos ha parecido.
Pues Miquel, mira, si te parece y quieres empezar con alguna mención.
Vale, sí, exacto. Empezaré con las menciones y haré un nombrar títulos y luego que surja la conversación. Hay sobre todo dos libros que he terminado que me interesa comentar porque me han parecido muy interesantes. Y además los dos son de editoriales independientes y los dos son de autor español. Uno de ellos ya lo mencioné en el capítulo anterior y además Alex ha salido uno que tiene relación, que es La vieja sangre de Alfredo Álamo. Este está publicado por Orsini Press, son 212 páginas, no es un libro muy, muy, muy largo. Y aunque en primera instancia puede parecer un libro de relatos, se puede leer como libro de relatos, también funciona la lectura en clave de novela porque están muy conectados. Está dibujándote un universo con personajes que aparecen en varios relatos, una serie de acontecimientos que los unen. Hay toda un lore, ¿no? Una mitología común y la verdad, es posible que sea lo mejor que he leído yo de fantasía urbana adulta en español, ¿eh? Y eso es decir mucho, porque hay algunos que están muy bien. Estaban los de Juan Cuadra, que valían mucho la pena. Estaban los de... Bueno, me leí el primero yo solo, pero ese a mí me gustó. Me gusta mucho.
Los libros de Ivo, ¿no?
Sí, correcto. No pasé del primero, ¿eh? No sé ni si hay más, de hecho, pero el primero...
Bueno,
valía
eran
la
cuatro
pena.
En total, ¿no? Eran cuatro. Y Fantasy publicó dos y luego Insólita publicó los cuatro.
Uh-huh. Y tenemos a Cotrina, que es un grande del género también aquí y que un poquito está... A mí quizá me parece más innovador lo que está haciendo Alfredo Álamo, pero en cuanto a nivel literario, los dos son...
Yo no sé si es innovador o no. Tampoco sé si Fantasía Urbana define lo que hace Alfredo Álamo. Sinceramente, porque si piensas en fantasía urbana, piensas eso, pues en Gaiman, ¿no? A lo mejor en Neil Gaiman, en cosas así. Y sí que te comparte tropos, esto de la tradición o lo ancestral combinado con lo moderno, lo tecnológico, lo actual, cómo se olvidan los antiguos mitos, pero se crean nuevos, ¿no? Esto está muy bien hecho en lo de Alfredo Álamo, y si lo quieres llamar fantasía urbana, perfecto.
A ver.
Yo lo que sé es que es un novelón, o sea, está tan bien escrito, tan bien pensado.
Hablas de Afterpunk.
Está tan bien pensado, todo. Y tiene, por ejemplo, es decir, muchas líneas de los parágrafos son letras de canciones. Pero las mete de una forma que no es como el típico, no sé, pienso ahora, el típico poema que te pone Tolkien, ¿no? o novelas de fantasía, no, tienen un sentido narrativo que te meten dentro de la propia narración, que también habla de lo que piensan los personajes. No sé, me ha volado la
Sí,
cabeza.
sí, sí.
A Fede Álamo en general ya me gustaba, ¿eh? No es que no lo conociera, pero este libro me ha parecido, vamos, absolutamente brutal. Me acuerdo que te vacilé un poco incluso en el anterior episodio. Ay, Miquel, que te estás enrollando mucho. Ostras, ahora lo entiendo. Es que emociona mucho cuando te encuentras con un libro escrito original en español tan bueno, sobre todo cuando lees principalmente en inglés, género. Emociona, emociona
Sí,
mucho.
sí, sí, sí. Sobre lo de fantasía urbana o no, la etiqueta, que es una cosa que me interesa. Nunca me he parado a buscar una definición formal del subgénero, no sé ni
Ya.
si existe, pero en
Es que
todo
soy muy
caso,
malo, sabes que no.
lo que para mí significa fantasía urbana, el libro de la vieja Sambre lo recoge al 100%. Para mí, fantasía
Claro.
urbana es eso. Y cualquier otra cosa son añadidos, pero para mí la esencia es eso. Pero esa es mi propia definición, ¿eh? Me da igual, o sea, puedes decir,
Sí,
pues.
que me
Sí,
parece
sí, sí.
bien. Pero claro,
Y.
si me dices, ahora me sale el mago de Jim Butcher,
Harry Dresden
Harry Dresden.
también es fantasía urbana, pero es fantasía
Es fantasía
urbana de otro
urbana,
tipo, sí.
pero quiero decir, el envoltorio quizás es similar, pero a nivel de concepto no tiene nada que ver, ¿no?
Claro, para mí es fantasía en el sentido que hay magia. La magia es muy importante, hay seres sobrenaturales. Para mí hay como un submundo
Claro,
paralelo al mundo en el que nosotros vivimos
pero ves,
y
en
que
el
hay
de
esa
Jim Butcher la
interficie.
magia es más magia en el sentido de te lanza una veneno o yo qué sé, y en el de Alfredo Álamo la magia es ritos, pactos,
Correcto,
tratos,
sí.
palabras antiguas que tienen poder. Es esa magia mítica, ¿no? Que no tiene ninguna explicación.
Sí, y que surge del folclore en el fondo, o sea, del folclore que él conoce y a casi. Yo hay muchas de las referencias que utiliza que yo no las conozco, pero que estoy
Claro.
seguro que sí que surgen
Y
de
no solo
una
de
tradición que
criaturas, sino que
existe.
también usa folclore moderno de
Sí.
salas de alternes, salas de discos, o sea, pubs, salas de conciertos, que algunas deben ser reales y otras no, no, no lo sé.
Creo
Pero a
que las salas
mí.
sí, porque en el fondo él se basa la historia en el territorio que él conoce, ¿no? En un barrio de Valencia que es un barrio litoral, que es un barrio pobre y que o vive o lo conoce. Yo no sé dónde vive Alfredo. Alfredo sí que lo conozco, pero no sé. Pero por cómo lo narra, yo creo que es un barrio que le debe resultar cercano. Y además son diferentes
Sí,
el
sí,
libro
sí.
de relatos y Afterpunk en el sentido de que en uno hay un componente social que es, yo creo que muy importante. O sea, hay toda una metáfora de la gentrificación y de los que han estado siempre y que tienen sus ritos y sus sortilegios
Esto en
y
la vieja
que
sangre.
esto en la vieja sangre,
Okay.
mientras que
Porque
en
en
After Punk,
Afterpunk también sale, pero
sí,
más de refilón.
le da un girito. En After Punk lo que hace es coge uno de los relatos y de alguna manera lo usa como semilla para hacerte una cosa diferente. También hay algún personaje de After Punk que está en los relatos de la vieja sangre, pero luego le da mucha
Ostras, Miquel,
importancia
te voy a
a la
decir una
música.
cosa. Venga, voy a hacer una declaración. A ver si Alfredo le
¿Aquí?
escucha este
Venga,
podcast y luego
sí,
viene.
me casaré contigo, venga. No, di.
After Punk, o al menos, no, quizá no After Punk, pero el mundo este que está creando Alfredo Álamo, ¿puede ser el American Gods valenciano?
Pues podría ser.
Esos viejos dioses que quieren eliminar a los nuevos y viceversa, los dioses olvidados, este tipo
Eso
de.
está un poco, le falta el tema que yo creo que en American Gods forma parte de la médula del libro del road trip, ¿no? Del viaje. Aquí no está el viaje. Y luego introduce. A mí, de hecho, tú mencionabas antes a Neil Gaiman. A mí en la vieja sangre hay algún relato que para mí es como una condensación del Neverwhere del Neil Gaiman, pero potenciado, o sea, más breve y eso lo hace más concentrado y que
Claro,
funciona muy, muy bien. O sea, yo le
claro,
veo
claro.
puntos en común con lo que hace Neil Gaiman o incluso con lo que hacía China Mieville en Kraken y con alguna otra que
Sí,
pueda
no,
referir.
es un libro que además yo veo en inglés perfectamente traducido y la gente flipando,
Sí, me consta, porque lo dijo Alfredo en Twitter cuando dije algo del libro, que tiene más relatos ambientados en este universo y que
Alfredo,
está
publica ya.
trabajando. Claro.
Vamos.
Muy guay. En todo
En
caso,
digital,
ya
por
digo,
favor.
bueno, ya veis que si esto algo no es una reseña estructurada, pero tanto La Vieja Sangre como After Punk, corred a
Ostras, de
por
verdad,
ellos,
es que ni le hay sinopsis ni nada, de
No, no,
verdad.
no, 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 no hace
Son muy
falta.
breves, yo me lo leí en una noche y flipé. Me encantó. Me pareció absolutamente brillante en todos los sentidos. Narrativamente, la estructura, el tema que toca, cómo lo toca y cómo lo trata. No se pasa de edgy, no se pasa tampoco de ser como demasiado melodrama. Es decir, está todo muy bien medido en ese sentido.
Y si te gusta la música, sobre todo en After Punk,
¿Te gusta el punk?
está el punk, está el heavy, o sea, que toda la escena musical un
Claro.
poco underground es muy importante.
Que de hecho usa mucho la mitología del
Sí, 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 sí,
propio punk y del rock punk, de estas bandas malditas, ¿no? Y
sí. Sí,
estos
sí, sí.
pactos con.
Eso
Bueno.
lo comparte con el de Grady Hendrix, aquel de las
Sí.
almas, ¿no? De We Sold Our Souls. Pues la historia es muy diferente, ¿no? Pero eso lo comparte.
Sí. Vale, te menciono otro, pues nos hemos comido medio podcast, pero bueno, yo creo que
Perfecto.
vale la pena.
Sí.
Miquel, ¿te acuerdas que en el anterior te estaba diciendo que me estaba leyendo Jurassic Park?
Sí, y que yo lo había leído de adolescente y que guardaba muy buen recuerdo de adolescente.
Quédate con el recuerdo.
Mejor, vale, no lo releo. Me estás diciendo que no lo relea.
A ver, yo creo que merece la pena mencionarlo porque al fin y al cabo no me parece un mal libro, creo que está bien, tiene ideas interesantes. No está tan obsoleto como me esperaba, pero es verdad que el libro peca mucho de lo que llamaríamos la tecnojerga, ¿no? Mogollón de tecnicismos que además son muy, no sé cómo decirlo, cogidos con pinzas, ¿no? Que los ha leído en Wikipedia, los ha puesto en la novela. Él es médico, o era médico, Michael Crichton, y tiene conocimientos médicos y de genética, pero bueno, aquí al fin y al cabo. Y además te suelta todo el rato los nombres completamente técnicos de los dinosaurios, los nombres
Ya,
reales, no te dice
el nombre de la
T-Rex,
especie
sino.
en latín, ¿no? Sí.
Y tú, no tengo ni puta idea de qué dinosaurio me estás hablando, no sé qué es esto, no sé qué es aquello. Y así todo el rato, ¿no? Tiene momentos muy chulos, pero en general intenta darle un tono muy oscurito que no me ha convencido. Y al final se me ha hecho aburrido. Hay muchas menos muertes de las que esperaba. Hay más. Es mucho más thriller, es mucho más correr.
Bueno, él es un
En
escritor de
plan.
thriller con toque fantástico siempre, pero
Sí,
en
pero te
esencia.
esperarías. Yo me esperaba o más terror o más sci-fi. Y es más. Bueno, pues eso, muchísimo más thriller.
Una
Creo que
novela de aventuras,
aquí
¿no?
Spielberg hizo una muy buena adaptación porque coge las mejores ideas del libro, que son las que hay en la película. En el libro hay más, pero son mucho más aburridas o menos
Claro,
interesantes.
claro.
Y de hecho, algunas de estas que descartó Spielberg para la primera peli son las que se usan en la segunda, como por ejemplo el aviario, donde están los pterodáctilos y todo. Que de hecho, en la película, aunque no soy muy fan de la segunda, da más miedo y da más acongoje que en el libro. En el libro no es. Pero bueno, una pena, es el primer libro con el que he cerrado enero, o sea, el primer libro que me acabé este año. Y bueno, no me arrepiento de haberlo leído, pero no creo que
Claro,
sea.
yo sí que, yo es lo que digo, guardo muy buen recuerdo, pero es de los que cuando lees algo, o sea, es un libro que he leído de adolescente de nuestra época o de mi época, porque seguramente ahora, después de haber visto las películas, tal cual, seguramente la comparación no le hace justicia, pero cuando es lo primero que lees de la historia
No,
de los
claro,
dinosaurios
esto
estos,
leído
era
hace, ¿qué?
muy
Hace
guay en
20
aquel
años,
momento.
¿no? O
Claro.
casi 30 ya. No sé cuándo te lo leerías, pero puedo entender que además te flipes,
Claro.
sobre todo a nivel. Creo que es un libro juvenil en el sentido, o juvenil, que puede impactarte mucho si lo lees de adolescente, porque el estilo narrativo es muy llano, es muy accesible. Pero claro, te están metiendo ideas que para entonces eran relativamente innovadoras, ¿no? Hacía poco que se había descubierto el código genético, el ADN y todo el rollo cuando se escribe este libro. Es decir, es para su época rompedor. Ahora ya es un poco como, bueno.
El Novum es guay. El Novum de vamos a resucitar a los dinosaurios en un parque temático
Pero por
y se
ejemplo,
vuelve loco. El Novum es bu la idea es
Hammond,
muy buena.
el director del parque Hammond, en la novela, es Elon Musk. Y en la peli es Papá Noel, ¿no? Es el buen abuelo. Pero es que en el libro, literalmente, le da igual si sus nietos palman. Lo que no quiere es que nada salga del parque porque no quiere perderlo el dinero, ¿no? Y una cosa guay que sí que está en el libro que quería mencionar, que no sale en la peli, aunque en la peli lo mencionan de pasada, luego no lo explotan, es el hecho de que rellenan el ADN de los dinosaurios con ADN de
Sí.
anfibio. Esto en la novela se explora más y
Bueno,
te
porque
explican
es
por qué.
fundamental, ¿no? Es lo que permite que se reproduzcan al final,
Claro, porque además te
que no
dice que los
entraba dentro de
dinosaurios
sus
no son
planes.
reptiles y
Claro.
tampoco son anfibios, son otra cosa, ¿no? Y esto lo explica muy bien el libro, eso sí que es verdad. Y luego habla de esto de los anfibios, ¿no? De cómo meten el ADN. ¿Qué pasa cuando hace esto? Pues que los anfibios pueden cambiar de sexo, por lo tanto, reproducirse. ¿Qué pasa también? Que muchos anfibios tienen veneno. En la piel, secretan veneno, por lo tanto, muchos de estos dinosaurios, como el que le escupe en la cara al informático, no le escupe baba y ya está, le escupe ácido, porque es como una especie de rana tóxica, ¿no? Mutada. Es decir, crean mutaciones híbridas de anfibios pues con dinos, ¿no? Y esto está chulo, porque sí que le da ese toquecito de terror de, ostras, hemos creado un monstruo, ¿no? Y se reitera mucho, pero tiene un puntito luego tecnófobo que, bueno. Anyway, ese
Bueno,
es el
era
comentario.
novelita de mal rollo así, o sea que no creo que fuera una tecnofobia, digamos, del Michael Crichton que fuera su mensaje, sino más bien un
No, no, pero
me
sí
la
que
pela que sea tecnófobo, ¿no? ¿No? Sí.
eso ya hace mucho
Claro,
de tecnología más mucho dinero.
claro.
Pues bueno, hemos visto hace poco ricos yéndose de órbita por el planeta y mierdas así, ¿no?
Sí,
Pues
cogiendo un submarino también
sí,
y
o un
muriendo.
puto loco que compra una red social porque no quiere que le critiquen, ¿no?
Mira, ahora a título de anécdota, hace muy poquito, ayer, de hecho, en el trabajo hablábamos de la peli de Jurassic Park, porque como, bueno, había profesores de biología que estaban explicando la evolución en bachillerato y tal, y decían, claro, la película, que estaba muy bien, y de hecho la película ha aguantado muy bien el paso del tiempo, yo
La
creo, la de
película es
Jurassic Park, que es
maravillosa.
fantástica. Ahora sabemos que los velociraptores tenían plumas. En la película, en el momento de hacer la película, no se sabe y no salen las plumas. Bueno, pues
Pero no
eso.
solo tenían plumas, que el T-Rex también tenía plumas, sino que los velociraptores eran muchísimo más pequeños. O sea, un adulto te llegaba a la rodilla y en la peli miden 2 metros.
Sí, no debían ser simpáticos.
No, sí que es verdad que no, que tienen, sí que se sabe que eran depredadores muy inteligentes, pero que no eran gigantes
Claro,
como en
claro,
la
claro.
peli.
Pero bueno,
Y
que da
no eran
igual, que
lagartos.
es una peli de bichos grandes y ya está.
Claro. Quiero decirle, una cosa que Crichton elabora mucho, y eso sí que me gusta, pero entra dentro del campo del infodumping, es que los dinosaurios a lo que más se parecen es a las aves. Ni a los reptiles, ni a los anfibios, sino a las aves, ¿no? A nivel de respiratorio, de comer, de cómo se mueven, de la cantidad
Depende del
de...
tamaño, ¿no? Claro, es que hablamos de los dinosaurios como si habláramos de los elefantes y los dinosaurios era un reino, o sea, era un reino, era igual que
Claro.
ahora tú miras los mamíferos y dentro del reino de los mamíferos hay una variedad de especies y de morfologías y de fisiologías alucinante, con los dinosaurios pasaba exactamente lo mismo, o sea, dominaron el
Y
planeta
a
durante
nivel
millones de años.
evolutivo ocupan un espacio
Claro.
brutalmente
Estaban
grande.
súper adaptados, no se murieron porque otra especie les superara, se murieron porque pasó lo que pasó y se murieron.
Pero que quiere decir que había especies que se habían extinguido cuando seguía habiendo dinosaurios. Quiere decir que no es
Sí,
que
sí.
todos hubiesen vivido al mismo tiempo, ¿no?
Correcto, sí.
Lo bonito de Jurassic Park es que coge y resucitan a muchos dinos de diferentes eras y los meten en el mismo parque. Y de hecho, para mí lo peor es el personaje de ¿cómo se llama? El matemático.
No, pero en la peli no, en la peli es
En la
fabuloso
peli es lo mejor, en la
y
novela es
en la novela
lo
no,
peor.
no lo recuerdo en la novela.
En la novela es un machista brutal que solo le hace chistes verdes a Ellie y que da la turra que no veas con la teoría del caos.
Claro.
Básicamente es una especie de
Que era
nice de
una
decir de hablar de entropía,
cosa,
pero.
claro, que era una cosa novedosa en aquel momento. En aquel momento había
¡Hostia, qué
la.
turra, tío! Pero páginas
Sí,
y
sí, sí, sí.
páginas y páginas, ¿eh? Es muy turra lo de. Y luego al final que sí, señor, que sabemos que la entropía existe, ya está, déjenos. No, pero un parque así va a tener una falla
Bueno, tú
por toda la teoría del
decías la
caos.
tecnofobia, si eres tecnófobo, la teoría del caos es un regalo, es un caramelito, ¿no? No puedes no usarlo.
Pero le da, claro, por eso pone ese personaje, pero
Claro.
es turra infodumping. O sea, ese personaje está ahí para tocar los huevos. En la peli le saca mucho jugo, Spielberg. Por eso digo que me parece muy buena adaptación. Así que quédate con tu recuerdo
Vale, no,
general.
no lo voy a releer, no lo voy a releer. O sea, a mí me gusta mucho releer, pero cosas que me apetezca y este lo he descartado. La peli sí que la voy viendo de vez en cuando y de hecho sí, sigo con interés, sin entusiasmo, pero con interés la franquicia. Yo la voy siguiendo. Cuando sacan una peli me gusta verla. La
Ya,
última
yo
la
aún no he
tengo
visto la
pendiente.
última, a ver
Yo también, es
si.
la única que tengo pendiente y sean buenas o sean malas, me lo paso muy bien, me divierto. Quiero decir que sí,
Chachi.
que. Muy bien. ¿Vamos a por otro o...?
Sí, hacemos un par más breves.
Venga, vale. Yo quería mencionar uno que ahora ya hace quizá un mes y medio, así que lo leí, pero que me gustó. O sea, a lo mejor no me volvió loco, pero me gustó y es un libro que recomiendo, que es El Edificio de Santi Pérez Isasi. Lo han publicado en Ediciones El Transbordador, exactamente igual que After Punk, o sea, que hoy le estamos prestando atención a la editorial. Y es un librito que con prólogo de Mangri, de Daniel. No me acuerdo del apellido, pero bueno,
Castellón.
Mangri. ¿Cómo? ¿Vuelve a decir?
Daniel Castellón.
Daniel Castillón, sí, exacto, ¿vale? Tiene él hace el
Hola.
prólogo. Y son como, de nuevo, microrrelatos. De hecho, en la sinopsis habla de recopilación de microrrelatos. A mí me parece engañoso. O sea, lo que son capítulos muy cortitos que están conectados y que además están ordenados cronológicamente, que nos explican el ciclo de, llamémosle vida, pero no es una entidad viva, pero el ciclo de construcción y de generación de un edificio enorme, rollo Torre de Babel, rollo el relato de Ted Chiang o la Torre de Babel clásica, que se ha ido construyendo hasta que se ha convertido en un mundo en sí mismo, una sociedad en sí mismo en el que vive gente, infinidad de pisos, infinidad de apartamentos en cada planta, con su propia sociedad, sus propias
Es un
reglas.
poco lo de Valar, ¿no? No sé si lo has
Un
mencionado.
poco Valar, no lo he mencionado, sí que
¿El
es un poco
rascacielos se
así,
llamaba la novela?
pero aquí el tono de. Sí, era Rascacielos, aunque no la he leído. Pero aquella tenía, digamos, voluntad de ser verosímil y esta no. Esta tiene voluntad de crear una especie de metáfora, de crear una especie de fábula. Muy bien escrita, de hecho, tiene un tono, un toque borgiano que es muy difícil no verlo. Yo no podía evitar irme más al Ted Chiang que a Borges, ¿eh? Aunque me parece infinitamente mejor escritor Borges que Ted Chiang, pero el tipo de relato que hacía me recordaba más a Ted Chiang en cómo a cuánto estaba elaborado,
Sí.
aunque tiene un humor socarrón, que eso sí que quizá esté más en la literatura latinoamericana que en la literatura de Ted Chiang, que humor tiene absolutamente cero paradero. La gracia es que va cambiando continuamente el punto de vista. No sabes si te lo está explicando la historia el propio edificio, si te la está explicando un narrador que te lo explica desde después, si es un narrador omnisciente. Y siempre juega un poco con el absurdo, con te está explicando una situación que es totalmente imposible. Y sabe darle muy bien un tono mítico, un tono legendario, que es interesante. Además, yo creo que tiene la virtud de tener la duración justa, porque es un libro que si lo hubiera alargado mucho, te hubiera acabado cargando, no daba tanto de sí. En cambio, lo que consigue es hacerte una serie de viñetas, porque además funcionan como viñetas, que realmente te obligan a construir un mundo en tu cabeza. Y que hay una. Digo una metáfora y en realidad lo podrías aplicar a un montón de situaciones que tienen que ver con nuestro mundo actual y con nuestra sociedad, ¿no? Pero al final el edificio es el mundo y con sus desigualdades, con sus absurdos, con sus contradicciones y es eso lo que te está construyendo. No sé si Santi Pérez Isasi tiene más obra publicada o no, pero me ha parecido un librito muy, muy, muy interesante, ¿eh? Es ciencia ficción así raruna. Muy, muy, muy cuidada y que vale la pena echarle un vistazo, sin duda, uno de los interesantes que me he leído últimamente.
Qué guay. Nada, yo una mención muy breve a un libro que de hecho sé, por eso tampoco quiero hablar mucho de él, pues sé que te lo vas a leer, que es The Death I Gave Him, de M.X. Liu. Es un. ¿Cómo lo explico? A ver, básicamente es como una especie de retelling de Hamlet a nivel ni estructural. Más que nada coge los personajes, ¿no? Y que más o menos que representa cada uno y les da un papel nuevo. Por ejemplo, uno de ellos en esta novela es una inteligencia artificial que de hecho tiene una relación amorosa con uno de los personajes. Los mete todos a estos personajes en una trama estilo Agatha Christie de un misterio, un asesinato, una sala cerrada, ¿no? Donde no había nadie. Y a partir de ahí desarrolla una novela que yo me esperaba más cyberpunk, más ciencia ficción y de nuevo cae muchísimo en el thriller y es para mi gusto en exceso melodramática. Me ha parecido personajes muy exagerados, muy estereotipados, muy idos de olla. Las partes interesantes no las desarrolla o no les da importancia y yo, ostras, pero ¿por qué esto que estaba chulo no le sigue el hilo, ¿no? Lo deja ahí. Y acaba siendo una novela relativamente tediosa, pseudo filosófica, porque aquello de que te den en la cara con la idea y te la repitan y te digan esto es esto, esto es esto, y tú, bueno, me dejas a mí, que no soy, ¿sabes? Que no. No me ha acabado de súper fascinar, sobre todo por el estilo narrativo. La novela en sí tampoco es que esté mal, no estoy diciendo eso. Pero bueno, no sé cómo decirlo,
Vale.
tampoco es que me vaya a volver loco recomendándola, ni volvería a leerla nunca. Pero tampoco es que sea mala. Básicamente no es mi estilo narrativo, no es mi tipo de historia, esto de los misterios detectivescos. Que agarre Hamlet y tú te esperes algo muchísimo, un comentario más sobre paternofilialidad, sobre la familia, sobre traiciones, sobre poder, y al final es mucho más sobre, pues eso, un misterio, un asesinato. Y el padre Hamlet que dice, véngame, y tú, bueno, ya está. No sé, muy
Me frenas a...
desilusionado porque me esperaba una novela cyberpunk con, no sé, ¿sabes? Todo este tipo de cosas más metafísicas y no, la verdad es que un poco aburridilla para mi gusto.
Pues me frenas un poco. Era una novela que ya lo habíamos hablado, que a mí me
Por
interesaba
eso te
por
decía, sí.
temáticas
Por eso no
y
sabía si
tenía el ebook.
mencionarlo, porque me daba que
No,
te
no pasa nada.
iba.
Es un servicio
Pues que además
público esto.
son 450 páginas, es que también se me ha hecho largo.
Bueno, no sé, igual pruebo, pero dicho esto, seguramente le pase muchas novelas por delante
Sí,
y sí que me
yo
compré
creo
el ebook y
que.
lo tengo, pero no me acuerdo
Sí,
si lo
sí.
compré o me lo pasaron de NetGalley o no sé, lo que pasa es que sí que lo
Yo
tengo
lo conseguí en
de
NetGalley y ya
forma,
tenía unas
pues
ganas.
creo que es de NetGalley el que tengo yo también.
Yo tenía muchísimas ganas y no, una
Vale,
pena, ¿eh?
pues mala, nada. Bueno, eso pasa, quiero decir que no todos los libros que leemos tienen por qué entusiasmarnos, solo
No,
sería mejor que
claro.
claro.
Yo al menos
Vale.
le he dedicado unas buenas horas de mi existencia que no voy a recuperar.
Pues más o menos es eso. Yo, si te parece, digo lo que estoy leyendo, porque seguramente aparecerá sin dar mucho detalle. Y
Vale.
vamos, ¿vale? Vale, acabé el de The Blighted Stars de Megan O'Keefe, eso que lo comentamos en el programa anterior. Es un libro que a mí no me acaba de entusiasmar, pero que me ha divertido mucho y que en realidad en el final pensaba que no seguiría y al final me deja en un punto que me apetece saber qué pasa
Acaba bien, acaba
después.
bien. Es
Sí, sí,
verdad que
sí.
le mete un
Sabe.
cacho de
Sí.
relleno muy
Sí.
tedio, pero luego acaba bien. Está chulo
Y
como.
no es el que me pondré a leer inmediatamente, pero sí que he pensado que, vale, venga, venga, seguimos jugando, va, a ver hacia dónde llevas esto, porque sí que tiene algunas ideas que están bien y ya hablaremos de él. Pero acabado este, como este sí que lo estaba leyendo en formato audiolibro, y en audiolibro sí que tiendo a coger cosas más, pues más de género de fuera, ¿no? En este caso traducciones no,
En
anatema,
inglés.
pero sí, exacto, en inglés. Ahora estoy leyendo el Bone and Nettle de Kingfisher, que llevo muy poquito, pero la primera
Está
hora que he
chulo.
escuchado sí ha sido amor, amor de
Sale el
primeras.
segundo
Es
ahora en unos meses, ¿eh?
qué
O en
guay,
unas
pues
semanas.
y en catalán sé que está a punto de salir, en
Ah, mira,
castellano no
eso.
lo sé. Sí, lo saca, diría que Rajbert, diría, me podría equivocar, pero está, no sé hacia dónde era, pero la
Sí.
textura del texto ahora y la
Es muy chulo,
narración
además tiene un humor
que
raro.
hace, sí. La narración que hace la narradora del audiolibro es brillante, es
Yo
muy
este
bueno.
sí que lo he reseñado aquí en el podcast, estoy bastante seguro. Y en el Spoiler Club también lo he mencionado varias veces porque me gusta un montón.
Pues
Y de
sí, es
hecho he
bueno.
intentado hacer un Spoiler Club de este libro porque me gusta
Pues
mucho.
cuando lo acabe, me sumo a la pesadez y a ver si
Vale.
comienzo a pasar más. Y
Vale, yo
estoy
menciono
leyendo.
lo.
Ah, perdón,
Ah,
perdón.
perdón, perdón,
No,
dime.
estaba leyendo otro que llevo tres relatos y no me durará mucho, que es Un verdor terrible de Benjamín Labatut, que tú ya lo habías mencionado alguna vez y que también es espectacular. Este es fantástico, ya
Es
está.
muy
No,
bueno,
no
muy
digo
bueno.
más, o sea, pero sí, además, si te gusta la ciencia, es muy interesante porque siempre va jugando con
La
ideas de la historia de la
historia
ciencia.
y
Sí, 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 sí.
es muy
Sí, si
loco.
te gusta la historia de la ciencia, ¿no?
Co
Sería
y
un poco.
cómo conecta cosas cuando habla de las drogas, que de pronto te pasa de yo qué sé, de un barrio de Norteamérica a Hitler y cómo
Porque
drogaban, no sé.
atraviesa, ¿no? Navega la
Es muy
frontera
loco.
entre la narración y el ensayo en muchos sentidos en
Es
algún
muy
punto.
loco, sí. Vale, yo nada, dos muy rápido. Me acabé hace poquito The Watchers, un libro de terror de A.M. Shine, del cual van a sacar peli. De hecho, la va a dirigir la hija de Shyamalan,
Anda.
con Dakota Fanning como protagonista. Bueno, no me va a cantar. Está bien. Y me estoy leyendo otro del mismo autor, porque, bueno, me compré los dos en papel y pues si no me gusta me los sacaré de encima, que se llama The Creeper, que bueno, también de terror, no quiero contar nada, porque además vale, es la típica sinopsis súper misteriosa, pero bueno, seguramente va de criaturas y de bosques, como el primero.
Vale.
Y ya está, no mucho más. Quería mencionarlos y ya, porque no van ni para, no dan ni para un comentario, así que ahí vale. Quedan.
Pues muy bien, con esto
pues hasta aquí.
Tenemos
Venga,
un neonos
media
promo más.
¿Vale? Molve.
Molve, súper.
Pues nada, gracias a todo el mundo por seguir escuchando este como inmortal podcast. Quería usar otra palabra, pero no me ha salido. Ese podcast sí. Imperecedero, eso quería usar.
Sí, no va a perecer. Sí, va a ir cambiando.
Y tampoco da pereza, ¿eh?
Como no podemos mejorar el nivel, llevado a este punto, aquí vamos a cortar el programa, ¿vale?
Venga. Gracias a todos. Hasta
gracias.
Luego.
We'll be right back.